Una vez terminada la entrevista con Pablo Iglesias, vamos ya con la tertulia. Y hoy, miércoles, tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, como quincenalmente y puntualmente lo tenemos a través de la línea telefónica, Juan Ibarrondo. Egunon, Juan.
Egunon.
Egunon. Y aquí en los estudios de Uruña, Kizkitza Gil de San Vicente. Egunon, Kizkitza.
Kaixo, ay.
Bueno, la vez pasada, si no recuerdo mal, hace un par de semanas explotaba el tema de Fagor Electrodomésticos. Conocíamos la noticia de que iba a presentar preconcurso de acreedores. Desde entonces, bueno, pues han sucedido y se han dicho muchas cosas. En esa tertulia nos quedamos un poco con las ganas de ahondar más en el tema. Y hoy, bueno, pues me parecía que era una buena ocasión para empezar con ese tema, con Fagor Electrodomésticos y con el modelo cooperativista vasco. Además, justamente hoy, precisamente hoy, hay una reunión muy importante en LACUA, en la que, bueno, pues también se pueden decir ciertas cuestiones sobre el futuro de Fagor Electrodomésticos. Juan, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué reflexionarías tú después de que se desatase esta crisis en Fagor?
Bueno, yo haría una reflexión en dos sentidos. Por una parte, diría que es innegable que las cooperativas vascas, y en concreto MSC, que no solo esta corporación cooperativa, tienen elementos muy positivos, y yo creo que es innegable que además han conseguido, bueno, pues un cierto bienestar para regiones, para comarcas, ¿no?, de Euskal Herria y para Euskal Herria en su conjunto, ¿no? Aquí en Gasteiz también la influencia de, bueno, pues ese bienestar que se ha repartido de una forma bastante, dentro de lo que cabe, comparado con otras empresas, de una forma bastante igualitaria, también ha repercutido también aquí en Gasteiz, por ejemplo, ¿no? Pues en cuanto a la cantidad de gente que históricamente ha venido de esas comarcas, pues a hacer compras, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que decir que han tenido elementos muy positivos, en el sentido de que hace al trabajador partícipe de la propiedad de la empresa, que propone diferencias salariales razonables entre los trabajadores. No hay esas grandes diferencias entre los directivos, y aunque las hay, ¿no?, pero no tanto como en otras grandes multinacionales. También son capaces de articular mecanismos de solidaridad entre unas empresas y otras, y todo esto es un sistema que probablemente es más sostenible y con seguridad yo creo que es más justo que el modelo tradicional. Y en este sentido, la primera orientación de mi reflexión sería que es necesario defenderlo, por lo menos defenderlo en cuanto a estas características. Otra cosa es que la deriva que ha tomado en los últimos años MCC, pues yo creo que se ha desviado del espíritu original de las cooperativas, en el sentido de estas características en positivo que señalaba antes, y se ha dejado llevar por los cantos de sirena del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido podríamos decir, para empezar un poco la reflexión, que el modelo cooperativista de MCC se ha sido quejado de gigantismo. Yo creo que ahí hay un problema que no es, desde luego, específico del cooperativismo vasco, que es esa obsesión por el crecimiento a cualquier precio, que nos ha llevado a ser la cooperativa más grande del mundo, pero también a que la caída es mucho más dura, si cabe, ¿no? Es como se dice, ¿no?, cuando el crecimiento es tan grande, luego el desastre es mayor, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto, yo creo que es la clave del debate, es un problema de escala, ¿no? Hasta qué punto un modelo cooperativista puede ser tan grande, ¿no? Puede ser tan se puede extender tanto en el espacio y puede aspirar a ser una gran cooperativa, que es una multinacional con sistema cooperativo. Ha tomado algunas decisiones últimamente, bueno, ya hace tiempo, ¿no? MCC, como es la deslocalización de la producción y las alianzas con empresas no cooperativas de otras latitudes. Bueno, dentro de siguiendo ese mantra últimamente que nos dicen una y otra vez desde las cabezas pensantes del neoliberalismo vasco y de otros lugares, que es que hace que hay que internacionalizar la producción, ¿no? Bueno, pues hemos visto que quizá no sea tan positivo, por lo menos siempre, como se dice, esta salida, esta situación, ¿no? Que esto de internalización es una manera fina, digamos, de hablar de deslocalización y de hablar de llevar la producción a lugares donde los salarios son más bajos, ¿no?, y las condiciones laborales peores, ¿no? Todo esto, pues siempre, claro, no es lo mismo tener una fábrica en Bangladesh en condiciones casi esclavistas que lo que puede tener MCC en Francia, ¿no? Pero bueno, al final la apuesta es, en el fondo, es la misma, ¿no? O en Polonia o en China, como son las que tienen ahora MCC, ¿no? Otra cosa es que se ha apostado quizá por sectores que han tenido un gran crecimiento en los momentos de la burbuja económica, periodos a la crisis, a la gran crisis, como ha sido los servicios y también las finanzas, ¿no? Y que yo creo que se ha apostado quizá en exceso sobre ellos, ¿no? Y también decir que cada vez se han ido contratando más trabajadores no cooperativistas, ¿no? Y entonces ahí hay una, se producen también paradojas, como que habría una superpropiedad, unos superpropietarios colectivos, que serían los cooperativistas, que contratan a trabajadores que están en peores condiciones, con lo cual se crean dos tipos de trabajadores dentro de esas empresas. Bueno, una serie de decisiones que, a pesar de que se han hecho cosas bien, como la apuesta por la innovación, por la educación, incluso con la creación de una universidad, etcétera, bueno, que era también venida del origen de las cooperativas esto, ¿no? Pues, en mi opinión, habría que reflexionar sobre a dónde nos ha llevado esa deriva neoliberal por parte de las cooperativas, ¿no? Y yo creo que puede tener, yo creo que es la causa principal de la crisis que ahora estamos viviendo, ¿no?
Quizá.
Vale. A mí una cosa que me ha llamado la atención esta semana es la forma de gestionar la crisis, por así decirlo, ¿no? El mecanismo de gestión de la crisis, las posibilidades que se le está haciendo visualizar a la sociedad vasca, que bueno, las instituciones y Euskal Herria puede tener para gestionar este tipo de crisis. Parece que pasan únicamente por mantener el estatus político actual y el modelo económico actual, ¿no? Me ha parecido, bueno, creo que muy poca gente he oído que también hay otra vía, ¿no? Y esa es la que yo creo que tenemos que referenciar, ¿no? Que son estrategias de país para poder hacer frente a estas crisis, ¿no? Yo entiendo que en este momento, bueno, hay que gestionar un problema social y humano muy grande, pero creo también que, bueno, a los partidos políticos y a los diferentes agentes económicos y sociales de Euskal Herria les corresponde ir generando condiciones y referenciando estrategias diferentes para poder abordar los grandes retos que como país y como colectividad tenemos, ¿no? Y entonces, en contraposición a eso, el esquema que nos está planteando el PNV es el esquema de resolvamos primero la crisis para después, en el 2015 o en el 2020, entrar a una negociación para un est nuevos estatus político. Es decir, resolvamos la crisis de manos del Estado español en perspectiva de más neoliberalismo, ¿no? Para ir haciendo una transformación del modelo económico y del modelo institucional en Euskal Herria en esa perspectiva, y después ya negociaré con el Estado español también un nuevo estatus que me dé estabilidad en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Entonces, las preguntas que yo me hacía y que he visto que, bueno, no, a mi entender, no han tenido la relevancia que debían de tener en un fenómeno como este es si de verdad el que no tengamos capacidad, por ejemplo, para poder articular estrategias propias económicas, ¿no? Que nos permitan utilizar los circuitos nacionales, ¿no? Para vender y para extender nuestros propios productos, el que no tengamos capacidad de interlocución a nivel internacional como país en las diferentes instancias económicas, el que no tengamos tampoco soberanía financiera, si todos esos elementos, el que cada vez estemos avanzando más en la desvertebración nacional, ¿vale? Si esos elementos no condicionan la forma de afrontar esta crisis.
¿Y crees, en relación con todo esto, que hay posibilidad de eso, de afrontar esta crisis puntual o, bueno, ya general, desde un punto de vista de país, con las condiciones que hay actualmente?
Sí, porque yo creo que ahí está un poco la razón por la cual se está controlando ese debate, ¿vale? Por la cual se está haciendo tanto trabajo ideológico al hablar de economía, al hablar de cambio, de gestión de la pobreza, del desempleo y demás, ¿no? Acotando el debate en términos técnicos. Este país es un país pequeño, muy pequeño, pero que tiene una riqueza humana increíble. O sea, yo personalmente así lo creo, ¿no? Entonces, abrir las puertas a ese debate. Y si además de abrir las puertas a ese debate, se abriera las puertas a una estrategia compartida en esa dirección, yo creo que generaría unas sinergias, no sé, una implicación, una corresponsabilidad también, ¿no? Un proceso de liberación de energías social que, bueno, nos haría muchísimos más capaces para poder afrontar los retos que tenemos ahora. Ahora como país, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la razón bueno, de acotar este tipo de debates, hacerlos lo más técnicos posibles y lo más coyunturales y localizados posibles.
Bueno, en relación, Juan, con lo que estaba diciendo ahora, quizá no sé si quieres añadir algo más, pero si no, podemos relacionarlo con el siguiente tema que quería poner encima de la mesa, el de la financiación pública, que se está pidiendo también, por ejemplo, para las empresas en crisis, una financiación que podrían hacerlo las cajas de ahorros, que básicamente ya no existen porque están integradas en Kutxabank, y en un banco público vasco que tampoco existe porque Kutxabank no es precisamente eso, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, la negociación el otro día en Madrid entre PNV y Partido Popular tampoco es que vaya en esa dirección. Son dos temas complementarios.
Eso es, yo creo que están relacionados uno con el otro, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es de la manera de gestionar la economía de este país, ¿no? Y las diferentes maneras de verlo. Yo estoy bastante, muy de acuerdo con lo que decía Kikicha, ¿no? Claro, lo único que se está dando ahora mismo es la salida, que yo entiendo que es una situación muy complicada y que hay que dar salida a los puestos de trabajo de las personas que se han quedado sin empleo ahora mismo, ¿no? Pero desde luego, si incidimos en las soluciones son en el mismo sentido de las que han conducido a la crisis, pues difícilmente solucionaremos algo, ¿no? Incluso se hablaba por ahí de que podrían entrar algún fondo de pensiones a financiar Fagor y tal, ¿no? Y he oído a muchos así teóricos de neoliberales, ¿no?, vascos, decir, no, bueno, porque hay que incidir más todavía en la internalización y tal. Y bueno, el otro día se le dio a MCC un premio en China, ¿no?, por parte de todos los empresarios españoles, ¿no?, que supongo que son neoliberales la gran mayoría de ellos, ¿no? Yo creo que sí que hay otra forma de encarar la crisis, ¿no? Y que no puede ser de hoy para mañana, pero hay que ir tomando decisiones poco a poco para que vaya girando, ¿no?, para que vaya virando ese gran transatlántico, por usar una metáfora que se ha utilizado en otro ámbito, ¿no? Ese gran transatlántico que es la economía de un país, ¿no?, tiene que ir virando poco a poco, pero también hay que ir tomando decisiones para en el sentido hacia donde quieres que vaya, ¿no? Yo creo que hay que ir dando pasos hacia ese cambio de modelo, hacia un modelo más sostenible, no solamente desde un punto de vista de la equidad y de la justicia social, sino también que hay que contemplar el tema de los límites del crecimiento, ¿no?, y de qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, ¿no? Eso son debates que va a haber que hacerlos, y que yo creo que en los momentos de crisis pues es importante ir tomando decisiones en ese sentido. Estoy de acuerdo también con lo que decía Kikicha en cuanto a la soberanía, ¿no? No se pueden separar los dos, como hace el PNV, los dos ámbitos del debate, ¿no? La economía y la soberanía, si precisamente es lo contrario, ¿no? Si realmente la soberanía se debe utilizar para un cambio también de la economía del país, de un cambio, de una salida de la crisis de una manera o de otra, ¿no? O sea, es tramposa esa idea de decir, no, primero vamos a arreglar la crisis y luego ya veremos, ¿no?, cómo solucionamos el tema de la soberanía. No, es todo lo contrario, ¿no? Son cosas totalmente indisolubles, vamos a decir, ¿no? Mm. Y digo que son cosas que es complementario con el tema de las cajas de ahorros, porque si os recordáis, hay que recordar el tema de las cajas de ahorros, el proceso que ha habido, ¿eh? Cómo poco a poco aquellas cajas, viejas cajas de ahorros que había, que tenían un cierto, bueno, tenían una parte de, bueno, la gestión era pública, y poco a poco cómo se fueron bancarizando, lo hemos ido viendo, ¿no?, cómo se iban convirtiendo, pues, con el paso de los años, en cada vez en algo más parecido a bancos, ¿no? Y luego llegó la gran quiebra, ¿no?, la gran quiebra de todas esas, sobre todo de algunas de ellas, ¿no?, con el tema de Bankia y tal. Y entonces, bueno, una vez se produce la quiebra, se dice, bueno, pues entonces ya no queda más remedio, hay que privatizarlas en bancos, ¿no? Aquí ha pasado también con Kutxabank, y pues bueno, se vuelve a caer otra vez el mismo error que decía antes, ¿no? Ante una situación que es la bancarización de las cajas de ahorros y una apuesta por ese modelo gigantista, que digo yo, ese modelo que no tiene en cuenta los límites del crecimiento, en este caso de las finanzas, que lo separa del territorio y se deja llevar por esa vorágine, ¿no?, del dinero que circula a gran velocidad sin respetar, sin fronteras y tal, ¿no?, esa cosa que nos han vendido como la globalización, bueno, pues al final produce la quiebra, ¿no? Y entonces, en vez de cambiar de modelo, lo que se dice, no, hay que insistir todavía más en ello, ¿no? Y entonces vamos ya a bancarizar las cajas de ahorros. Y claro, ¿qué pasa? Pues que todo el carácter social y todo lo que las cajas de ahorros eran la obra social, pues acaba convirtiéndose en una cosa anecdótica, en una cosa que tiene parte de, que es parte del departamento de marketing de un banco, y desde luego, y no de, de una obligación que por ley está establecida, ¿no? Y yo pienso que en ese sentido, tanto el desmontaje de las cooperativas como el desmontaje de las cajas de ahorros se puede interpretar también, los podríamos interpretar también como parte de lo que se ha venido en llamar el desmontaje del estado de, del bienestar, ¿no? Algunas conquistas que se habían conseguido con la lucha de los trabajadores durante los años 60-70, bueno, pues que paulatinamente van desapareciendo. En ese sentido también el modelo cooperativo es bienestar, ¿no? Y unas cajas de ahorros y un poder financiero, unos bancos públicos, es también bienestar, ¿no? Garantía de bienestar. Y en ese sentido hay que defendernos.
Bueno, ya que hablamos de Kutxabank, ya sabes que la noticia es que el ex tesorero del PNV de Vizcaya releva a Mario Fernández al frente de la BBK, Mario Fernández que cumple 70 y por lo tanto, bueno, según los estatutos tiene que dejar la BBK, no así Kutxabank, puede estar hasta los 75 años, será por lo tanto Xavier Sagredo el que sustituya a Mario Fernández al frente de la BBK. Y bueno, esto, una reflexión que puede traernos es la de, bueno, qué interesantes son las puertas giratorias en Sabin Etxea.
Bueno, sí. Bueno, primero yo creo que es importante, seguramente todos y todas las oyentes lo tendrán claro, pero bueno, vamos a recordar un poco qué quiere decir puertas giratorias, ¿no? Es un concepto anglosajón, si no me equivoco, que bueno, lo que quiere dar a entender es que hay personas que trabajan en un tiempo concreto, durante un tiempo en cargos o en dependencias políticas gobernativas y después trabajan en el sector privado, en empresas que la mayoría de las veces son corporaciones que han tenido relación bueno, con esos gobiernos, ¿no? Y encima las puertas giratorias van y vienen, o sea, primero entras, sales, vuelves a entrar, sales, o sea, no es un círculo dinámico, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Estoy hablando un poco de conceptos generales, luego ya entraré al terreno de Euskal Herria y el PNV. Pero, bueno, por una parte, profundiza en la deslegitimación de la clase política, o sea, porque nos demuestra que hay un clientelismo, una corrupción increíble. Bueno, yo creo que es un problema enorme, ¿no? Pero, por otra parte, también lo que nos está demostrando es que cada vez existe más concentración de poder y de la riqueza en la élite política y económica que circulan por los diferentes sectores de esa élite. O sea, en cierta forma, que eso que se nos ha querido vender con el estado del bienestar, la socialdemocracia y así, ¿no? Pues que había la posibilidad de una movilidad social, de una igualdad de oportunidades a la hora de la promoción social y demás, bueno, pues es una quimera, siempre lo hemos sabido, pero bueno, es cierto que ha habido momentos donde esa progresión social o esa promoción social, bueno, pues ha sido más factible, ¿no? Pero bueno, hoy en día yo creo que, y más con las políticas neoliberales y la privatización de la enseñanza y demás, bueno, pues eso se queda totalmente en cuestión. Y a ese nivel, un apunte solo, yo creo que hay un trabajo interesantísimo, una tesis de Ricardo Feliu, no sé si en InfoSaspi la habéis dado a conocer, sobre la distribución social del poder, la élite navarra en el cambio de siglo, y yo creo, bueno, está centrado en el ámbito navarro, pero nos demuestra muy bien un poco esa lógica de funcionamiento de las élites, cuáles son los nudos donde coordinan estrategias y demás, y entonces, bueno, yo recomiendo a todos y todas las lectoras que entren a internet y que lo lean. Y ahora, bye.
Sí, sí, sí.
No, bye. No, no. Aterrizando en el PNV.
Eso es.
¿Puedo, no?
Sí, sí.
Bye.
Sí. Eso es.
Vale. Bueno,
mira,
un
hacemos, teniendo en cuenta el reloj, hacemos una intervención y Juan, después de que hiciste, terminas tú ya. Últimos.
Muy bien.
Venga. Vale, bueno. Entonces, aterrizando en el PNV, yo creo que el PNV. No sé si son puertas giratorias, yo creo que es otro concepto, ¿no? Ese es el representante político, institucional, ¿no? De un movimiento sociopolítico amplio, como muchos partidos y también la izquierda abertzale en su momento han sido también y son, ¿no? Entonces, el PNV y ese movimiento, o sea, aspira a abarcar la totalidad de actividades sociales y de los marcos de poder de Euskal Herria, ¿no? Y desde esa perspectiva es donde tenemos que entender que que siempre ha tenido unas alianzas y una presencia en el ámbito financiero, en el ámbito industrial, en el ámbito económico, en el energético o en el mediático, ¿no? Y desde esa perspectiva de clase también, ¿no? Y que desde esta perspectiva estratégica o más integral, es en base a la cual define sus alianzas internacionales, su relación con el Estado, su perspectiva de Estado y demás. En el ámbito financiero, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, pues ahí esa relación tiene un poco de diferencia, por así decirlo, porque es un trato preferencial, pero a cambio también muchas veces de una financiación de partido, de una financiación de proyectos concretos. O sea, es una relación de doble vía, y entonces la relación pues en su momento con el BBV y después con la BBK y demás, es una relación de dependencia de doble vía, ¿no? Pero yo creo un poco, y es, quiero hacer ahí un apunte, ¿no? A mí me parece que desde esa perspectiva el PNV tiene un proyecto estructural. Bueno, yo no creo que sea un proyecto inmutable, y es dinámico, con contradicciones y así, ¿no? Pero bueno, tiene un proyecto estructural, una estrategia y una lógica estructural, ¿no? Y yo creo que nos corresponde también al movimiento y a las organizaciones sociales que estamos en favor de un cambio político y social, construir nuestra propia lógica y nuestra estrategia compartida, ¿no? Ahí dejo un poco esa reflexión como enseñanza, ¿no? Y hay en esa contraposición, o mediante esa contraposición también, es mediante la cual vamos a poder incidir en el PNV y en otros sectores también de forma transversal. Y dos apuntes con lo de la ley de cajas y demás. Es vergonzoso lo que está pasando. O sea, me parece que ciertos partidos políticos, no solamente el PNV, sino también UPN y la derecha navarra en Nafarroa, están robando y han robado la capacidad financiera de nuestro país. Y en ese nivel de tensión y de gravedad, creo que hay que situar el tema.
Juan.
Bueno, estoy de acuerdo con la idea de que no hay que tener una visión monolítica del poder político ni el poder económico, y eso incluye desde luego al poder de la burguesía vasca, del Partido Nacionalista, representado en parte por el Partido Nacionalista Vasco. De todas maneras, quizá frivolizando un poco, ¿no?, me gustaría decir que históricamente aquí ha habido unos señores llamados jaunchos, ¿no?, esos nobles que levantaban esas torres en diferentes partes de la geografía vasca. Aquí en Álava tenemos muchas, ¿no?, y muy bonitas, los Mendozas, los Guevaras, en fin, oñacinos y gamboínos. Y ahora mismo pues vemos la gran torre, ¿no?, que es esa torre Iberdrola, que contamina el skyline bilbaíno y que nos marca un poco la idea de quién manda en este país.
Bueno, pues yo por terminar, es que te había recomendado la tesis doctoral de Ricardo Feliu. Yo comento en Google, si ponemos Ricardo Feliu Navarra, el cuarto documento que nos aparece es el PDF de la distribución social del poder, la élite navarra en el cambio de siglo, ¿eh? Vamos, me lo acabo de descargar. He visto que tiene bastantes páginas, pero bueno.
Hay un resumen por ahí circulando también, ¿eh?
Bien, bueno, pues también sabemos que hay un resumen. Entonces ponemos Ricardo Feliu Navarra, resumen, y así también lo encontraremos. Pues Juan, Kizkitza, mi esquere, por haber estado hoy también aquí con nosotros, y hasta dentro de un par de semanas.
Vale, Zuri, a vos, bye.